En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y hace unas semanas comenzaba la matriculación de tantos niños que en nuestra diócesis y en toda España se preparan para comenzar el siguiente curso. Dentro de las distintas dinámicas que hay ahora con la nueva ley que está ahí, que si se aprueba, que no se aprueba, que si, pues está en vilo la asignatura de religión, una asignatura que parece que ve mermadas sus horas y que de alguna manera es un derecho, ¿no?, de los padres que lo eligen en libertad para educar a sus hijos, no en valores, sino en doctrina cristiana, también en evangelio, ¿no? Y por eso hoy queremos hablar de esto, ¿no? De la ley, de cómo afecta también y después cómo pues también la matriculación es tan importante que los padres, ¿no?, puedan matricular a sus hijos en religión católica, con la delegada de enseñanza en nuestra diócesis, María Concepción Castro Barbero, religiosa josefina trinitaria, bueno, más conocida como Conchi, ¿no? Buenas tardes, Conchi.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Igual a lo mejor es romper el hielo muy, muy trepidantemente, ¿no?, decir pues todo esto de la ley, ¿no?, que están ahora queriendo utilizarla, ¿no?, para arrinconar la clase de religión y limitar el espacio, ¿no?
Pues a ver, estamos en un momento muy complicado. Es verdad que la LOLOE está aprobada a nivel nacional, pero es verdad que la LOLOE ahora tiene que concretarse en cada una de las comunidades autónomas. Entonces aquí, pues, ahora se tienen que publicar los currículum, etcétera. Bueno, pero es verdad que el tema de la asignatura de religión, pues, está tratado de una manera muy desigual y además bastante negativamente. La idea que hay, por ejemplo, aquí en Cantabria es reducir la asignatura de religión a una hora en todos los niveles y en concreto en bachillerato es no poner ninguna alternativa. Es decir, se les está indicando a los alumnos que están en cuarto de ESO que si cogen la asignatura de religión tendrán 30 horas semanales de clase y si no cogen la asignatura de religión tendrán 28. Entonces, solamente con eso te puedes imaginar, pues, qué desagravio, ¿no?, tan grande a la asignatura de religión.
Claro, entonces hay como, digamos, no sé, tiene esa asignatura espejo, ¿no?, que decían anteriormente, ¿no?, que pues también ayuda a que no se tome la religión como una María, ¿no?, que decimos a veces, ¿no?, como que, bueno, pues se deja a última hora del, incluso a veces en los horarios, ¿no?, se pone a última hora del viernes o a qué sé yo que era para que, bueno, pues la gente, pues, a veces se la salte,
sí,
¿no?
Bueno, sí, eso también, no te creas que tampoco es difícil, porque el profesor de religión tiene toda la jornada de religión, entonces tiene que haber cursos que empiecen a primera hora y cursos que terminen, pero hay muchas horas en el medio de la mañana. O sea, no, pero sí es verdad que hay que valorar la asignatura de religión y darle el valor que se merece. Y tal y como está tratada en la LOMLOE, realmente la asignatura queda muy, muy devaluada. Y luego las comunidades autónomas están haciendo apuestas. En concreto, nuestra comunidad autónoma, pues, ha optado por lo mínimo. Hay un porcentaje que Madrid marca un mínimo y hay un porcentaje que la comunidad autónoma gestiona. Hay comunidades autónomas, pues, por ejemplo, en Madrid, donde van al máximo. Y en primaria tienen dos periodos lectivos, o sea, de 45 minutos, una hora y media. En secundaria, 2 horas en primero de ESO, 2 en segundo. En bachiller, 2 horas, etcétera. Nuestra comunidad autónoma ha optado por lo mínimo. Entonces, claro, eso va a repercutir ahora, pues, mucho en muchísimas cosas.
Para hacernos una idea también, los que nos escuchan, ¿no?, los padres, ¿no?, se encuentran en la disyuntiva, ¿no?, van a hacer la matrícula a sus hijos. Es verdad que ya cuando es la ESO y a finales los cursos más altos y bachillerato, parece como que el chaval tiene más autonomía para decir, pues, voy, no voy o qué, ¿no? Pero, digamos, una persona, ¿no?, que, o sea, un padre de primaria, estoy pensando, ¿no?, más cuando van a hacer la matrícula, que habitualmente la matrícula la hacen los padres, ¿no?, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo es el sistema de matriculación? Porque a veces hay centros, ¿no?, en los que tienen que exigir, ¿no?, que les, oye, no, mira, es que ponme religión, ¿no?
Bueno, la verdad que aquí en Cantabria en ese aspecto no tenemos mucho problema. Todos los centros, quitando 2 o 3, imparten religión en este momento. Entonces la tienen que ofertar como optativa. O sea, no tienen que dar, por supuesto, que el niño que entre coge la alternativa, el espejo, como decimos. Pero es verdad que en algunos centros como que se insinúa a los niños que por qué no hacen un cambio, que por qué no entran en la alternativa, que a lo mejor les venía mejor. Todo, mira, depende mucho del equipo directivo, depende mucho del costo de profesores, depende mucho cómo sean las familias. Porque, ya sabes, el tema de la asignatura de religión es un problema en este momento muy ideológico. Más que otra cosa es ideológico. Y es un rechazo a una doctrina, a una teoría, pues porque estamos en una sociedad donde se están empezando a valorar otras muchas cosas muy contrarias a la religión, que, por cierto, es que no aporta nada negativo a la vida de las personas. Si me preguntas a mí, ¿qué aporta la religión a la vida de un chico? Y le digo, una formación integral. O sea, una formación integral, porque educa al niño en valores trascendentales. Pero es que yo digo, ¿cuántas veces les hablamos a los niños de que la vida es un proceso que culmina en la muerte? Eso desde la asignatura de religión lo sabemos, porque igual que Jesús murió, moriremos nosotros, pero resucitaremos. Entonces, la dimensión trascendente la aporta claramente la asignatura de religión, pero también la social, la valoración del cuerpo, la autonomía, el respeto. O sea, son tantos valores lo que la asignatura engloba, pues que en un mundo tan plural como el nuestro, un mundo tan devaluado a nivel de valores también, llama mucho la atención, pues que no se opte por una asignatura que en general integra y agrupa y ayuda a crecer a la persona. Es lo que a mí me llama la atención.
Claro, hay gente que piensa que religión es casi casi como catecismo, ¿no? Y no, no, en religión no se aprenden las oraciones ni nada por el estilo. La clase de religión es un abrirse, ¿no?, a todo lo que está impregnado, ¿no?, la religión, desde interpretar el arte, entender el arte sin haber tenido unas nociones básicas de religión, claro. Pues es que estás perdido, o sea, no sabes por dónde te pega el aire.
Es verdad. A ver, la religión nos abre al mundo del conocimiento de Dios y del conocimiento de todo lo que el conocimiento de ese Dios ha generado. El arte, la literatura, la historia, tantas cosas que no podríamos entender en nuestra sociedad occidental sin la asignatura de religión, impresionantes. Entonces, la catequesis es, sí, yo la catequesis es quien ya cree, vale, que se forme para seguir aumentando su fe y viviendo su fe. La clase de religión se sitúa en el marco conceptual. Yo muchas veces a mis alumnos les digo, yo no voy a evaluar tu fe, tu nivel de fe, tu asistencia a celebraciones religiosas, nunca. Yo voy a evaluar una serie de conceptos que te van a ayudar a ti en tu vida futura y desde este momento a entender muchos de los acontecimientos. Es más, la vida misma. Si quitas la asignatura de religión, es muy difícil comprender el arte, es muy difícil comprender la literatura del siglo de oro, por ejemplo. ¿Tan difícil?
En nuestra diócesis no es de las que menos matriculación tiene, ¿no? De los niños se apuntan habitualmente y las familias confían también en este modo de ofertar desde las administraciones públicas pues una enseñanza religiosa también en los centros públicos, ¿no?
Sí, sí. Aquí en nuestra comunidad autónoma en torno al 65-70% son alumnos que cursan la asignatura de religión. Y es verdad también que desde consejería hay libertad. O sea, a mí, desde que llevo trabajando en la diócesis en el ámbito del área de religión, desde el gobierno, desde la Consejería de Educación, no he tenido ningún problema. Y es más, con un alumno tienen obligación de ofertar la asignatura y de cursarla, ¿eh? Y hay centros donde se cursa la asignatura, quizá porque son rurales, porque hay poco alumnado, entonces pues con dos alumnos y un profesor de religión. Entonces en eso sí que hay que agradecer, espera que es un derecho, pero bueno, como otras muchas cosas se podían también saltar por encima, ¿no? Y sin embargo lo han respetado desde el principio, sí.
Conchi, ¿y qué expectativas hay, digamos, también, no de matriculación, no, sino de esta, como decíamos, que es una ley que todavía no se termina de aplicar, que aquí parece que vamos a mínimos y demás, pero qué expectativas hay también de cara, tenemos claro que todos los que se quieran matricular, ¿no?, van a poder hacerlo.
Sí,
o sea, supuesto. Todos los niños que se quieran matricular van a poder hacerlo.
Sí.
O sea, que de eso sí que van a tener limitada el horario, al menos de momento parece que a una hora, ¿no?, semanal, pero que van a poder hacerlo. Entonces, en una hora, o sea, la expectativa, o sea, yo me refiero, en una hora que no se va a poder...
Nada, es imposible dar el currículum de religión en una hora semanal. Imposible. De antemano ya, sí. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues también la LOLOE tiene cosas buenas, ¿eh? Por ejemplo, la LOLOE nos dice que tenemos que centrarnos, a lo mejor menos en los contenidos, pero sí en el perfil de salida. Pues tendremos que hacer, ¿cómo quiero yo que termine este alumno en el ámbito de conocimientos religiosos que le ayude? Y tendré que hacer una selección muy clara y muy concreta que le dé al alumno herramientas para que desde esas herramientas que yo le doy sean claves para comprender mucho más de lo que yo voy a poder dar, porque es imposible que el currículum se pueda dar. Totalmente
claro, es que
imposible.
Una hora es muy limitado, ¿no? Incluso totalmente. Teniendo dos horas semanales, pues bueno, pues si en la primera hora ha quedado algo tal, en la segunda, pero de semana en semana, pues eso es un poco, ¿no?
Imposible.
Pero bueno, esperemos y rezaremos para que eso también pues se reencauce y pueda cambiar también.
La verdad que mira, estamos en la cuerda floja siempre, pero más aún todavía. O sea, es que ahora mismo estamos con un gobierno como el que tenemos. Mañana podemos tener otro y automáticamente esto va a cambiar.
Claro.
O sea, es que es todo depende tanto de la ideología de las personas que estén en el gobierno, que sinceramente a mí me parece vergonzoso que un país esté a estos niveles.
Y que ponga a merced la educación de...
Y que, ¿no?, la educación esté a merced de ideologías. Es que me parece, sinceramente, deprimente. El problema de aquí, yo por ejemplo he hablado con consejería, también lo quiero decir, y me han garantizado que al profesorado se le va a mantener, porque claro, yo les decía, digo, vale, reducid horario. ¿Qué hacemos ahora con el profesorado de religión? Son profesorados contratados, profesores contratados, con contrato indefinido, ¿qué hacemos? ¿Quién ahora les indemniza? ¿Cómo se gestiona? Desde consejería me han asegurado que el profesorado de religión va a estar salvado, entre comillas. Salvado quiero decir que va a tener su jornada laboral, que no va a perder horario, que se les va a completar con otros servicios en el centro, ¿no? Como puede ser biblioteca, recreos,
apoyos,
¿no?, etcétera. Pero claro, lo que yo digo,
no es
esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque es verdad, hoy a estos les gestionan eso, pero mañana ya, a medida que se vayan jubilando, vayan reduciendo, luego ya no vamos a poder incorporar profesores de religión. Y al final esto es un deterioro. O sea, vale, decimos, bien, gracias, garantizamos el trabajo de miles de profesores, digo aquí cientos de profesores, pero en otros sitios miles de profesores, porque vais a garantizarnos, bueno, pues su salario, pero claro, la religión es mucho más. Entonces, pues contentos, pues no.
Claro, y luego también teniendo a veces profesores que tienen que ir de un sitio a otro como las veletas, ¿no? Porque no completan jornada en un sitio y al final pues es un poco para sí. Los profesores estresante, ¿no?
Pero eso sí, hay profesores, fíjate.
Mucha implicación, ¿no? También en algunos aspectos hay,
¿no? Mira, cuando yo fui a hablar a consejería, ¿no? Para ver un poco cómo iba a estar este tema, me acuerdo que le decía yo al director general con el que hablé, digo, tú pregunta en cualquier centro. Cuando preguntas voluntarios está el de religión. Digo, ya me gustaría a mí que, o sea, yo valoro mucho la tarea del educador, yo soy educadora y soy profesora, ¿no? Y sé lo que significa, pero de verdad son profesores sacrificados. Hay excepciones como en todo el mundo. Yo cuando me dicen, igual que los hay funcionarios de todo tipo, o sea, es que en este mundo hay de todo, ¿no? Pero profesores de religión, muy entregados, muy disponibles, dispuestos a colaborar en el centro en lo que se les pida. Uh-huh. Y luego hay profesores de religión que hacen kilómetros a la semana, tienen uh-huh. 4 centros.
Claro.
Algunos, más de 4 no, pero 4 centros tienen algunos profesores. Y claro, es realmente, pues sinceramente, penoso, porque ni están vinculados a un centro fijo, lo que significa pues también eso de en qué claustro voy, a qué formación asisto, o sea, es bastante complicado, la verdad.
Sí, sí. Bueno, Conchi, para terminar, un alegato final, ¿no? Para que quien escuche, ¿no? Ahora igual a lo mejor todavía no han terminado de hacer la matrícula, ¿no? Porque están, como todavía es plazo, yo creo, ¿no?
Sí, 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 todavía.
Entonces, pues un alegato final, por si acaso algún indeciso, ¿no? Algún padre o madre que nos escucha, pues diga, pues es que no sé si religión, si no, si qué.
Pues yo diría, desde luego, abiertamente religión. ¿Pero por qué? Porque ayuda a las personas a crecer. Simplemente a crecer en libertad, a ser mejores personas con las limitaciones humanas, a abrirte a la trascendencia. A mí me parece que es fundamentalmente, evidentemente, religión. Y luego, si dijéramos que te ofrece algo malo, pero es que no hay nada malo que te venga de ahí. La religión, si sigues la religión del Evangelio de Jesús de Nazaret, Jesús pasó por la vida haciendo el bien. Por tanto, no podemos transmitir otra cosa que no sean valores, acciones buenas que ayuden a crecer y a mejorar.
Conchi, pues muchas gracias. Y a ver si de verdad esto pues mejora también de clave, pues que los profesores puedan impartir la clase no solamente en libertad, ¿no? Que es, sí parece que lo hacen, aunque en algún centro pueda tener sus dificultades, ¿no? De comprensión y demás, pero que puedan también hacerlo pues con una, no solo libertad, sino con una comodidad para poder atender a los niños, jóvenes, a los que les acercan el Evangelio.
Espero
muchas gracias,
sí.
Muchas
gracias,
Conchi.
A ti. Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, quisiera presentaros la segunda parte de la charla de la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Recuerda que estaba hablando sobre la educación de los hijos y ahora nos propone 5 consejos. Primer consejo, enseñar que hay algo que es mejor que lo demás, que hay algo que me conviene más. Aprender desde la infancia a elegir, intentar que elijan entre 2 cosas buenas que le presento yo. El segundo, enseñarles a amar, no tener miedo a expresar afecto. Padres que se llevan bien y se aman, o aunque estén separados, pero que hacen lo posible por llevarse bien y con respeto. Que aprendan a tener paciencia con los demás, con la gente mayor. Relaciones sanas, saber pedir perdón. Una familia que sabe pedir perdón funciona. En tercer lugar, entender la sensibilidad en nuestros niños, que es distinta en niños que en niñas. Cuando una persona tiene una personalidad altamente sensible, hace frente a la vida de manera distinta. La sensibilidad bien enfocada es buena. Varones sensibles crean relaciones conyugales sanas y saludables. En cuarto lugar, cómo enseñar y vivir la sexualidad en la vida de los jóvenes. Hay que saber que la sociedad tiene un veneno que es la pornografía. La psiquiatra trabajó sacando a niños y a mujeres de la prostitución en Camboya. Es un mundo envenenado que ha venido para distorsionar la realidad, para contarnos que todo es mentira. Hablar con los jóvenes, con las niñas y hacerles entender lo que hay detrás. Y no pensar que a los míos no le va a pasar. Pensar en que podemos entrar en crisis como adultos. Y en quinto y último lugar, nos propone y nos habla de la oxitocina, que es la hormona del vínculo, de la lactancia, del parto y de los abrazos. La psiquiatra nos pone como tarea que nos abracemos mínimo 8 segundos, pero hasta 20. En la infancia, y la educación, porque el estrés genera cortisol. Y cuando en la infancia se vive con mucho estrés, es como si se quedara activado y son más vulnerables a enfermedades, a depresiones, a adicciones, a ansiedad en la edad adulta. La oxitocina mejora el sistema inmune, a que los niños se sientan queridos, mejoran las conexiones del cerebro. Los hemisferios derechos en los humanos tienen la capacidad de conectar, de unirse. Lo que surge a nivel de neurogénesis es brutal. En la edad adulta, esa conexión genera subidas de oxitocina y bajadas de cortisol. Termina animándonos en que la educación es no tener miedo a hablar de las cosas que nos hacen crecer como personas. No tener miedo a hablar de las cosas delicadas. A saber que hay ciertos temas que hay que tratar. No tener miedo a entrar en la educación. Educar es enseñar a pensar. La cultura es enseñar a vivir. La educación es la casa. La cultura es la decoración. Aquí te dejo, amigo, estos sabios consejos, ánimo y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. El libro de hoy se llama Frente a la guerra, la construcción de un orden mundial justo. Y es una propuesta hecha libro que conlleva una reflexión teológico-moral sobre la invasión bélica en Ucrania. Al mismo tiempo, puede resultar ser también un material de lectura perfectamente compatible y complementario a aquella obra que analizamos. Nos referimos a Cómo entender la Rusia de Putin, de François Thom, de la Editorial Real. El lector se encontraría con un libro que aborda esta cuestión, que sigue siendo lamentablemente de triste actualidad, pero el autor es consciente de todo esto y va más allá. Analiza esta guerra desde la perspectiva de la teología moral católica. Y es que el autor del libro es nada más ni nada menos que don Marciano Vidal García, sin duda uno de los teólogos especialistas en moral más importantes en lengua española. Es un misionero redentorista que ha escrito infinidad de obras en distintas editoriales, dispondrá de una propuesta ético-moral que constituye, sinceramente, la única alternativa posible a toda guerra. Es decir, institución esta que, en apreciación del Papa Francisco, deja al mundo peor que como lo habíamos encontrado. Así lo dice en uno de los apartados de la Fratelli Tutti, que también analizamos en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y con esta novedad, pues me despido. Hasta la próxima. Chao.
Y recordarán que hace 2 años fue la última vez que se celebró las jornadas diocesanas de formación pastoral, que en nuestra diócesis siempre han sido un hito. En septiembre, al comienzo del curso, tras la celebración de la Bienaparecida como pistoletazo de salida. Y por eso, como se reeditan, ya después de todos los confinamientos, restricciones y demás, parece que van a volver a ver la luz. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a Javier Espinosa, que es el director del Centro Teológico y Pastoral de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, ya enhorabuena, ¿no? Que por fin llegó ya la reedición, ¿no?
Bueno, todos nos podemos dar la enhorabuena de ya ir volviendo a una cierta normalidad y a retomar iniciativas que por motivos de la pandemia, como tú muy bien has indicado, se tuvieron que parar. Estamos muy contentos.
Bueno, en esta edición, ¿qué nos ofrecéis? Porque también una de las cosas que vemos es que pues hay que inscribirse con tiempo para los talleres, como siempre se hacía, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos ofrecéis también? ¿Cuáles van a ser las distintas dinámicas que se van a emplear y demás?
Mira, estas jornadas, ya sabes que se van a celebrar del 19 al 22 de septiembre. Uh-huh. Llevan por título Hacia una conversión pastoral y misionera de tu parroquia en clave sinodal. Y como en ediciones anteriores, la estructura de las jornadas viene siendo similar. Es decir, habrá un momento de oración cada día, a continuación tendremos una ponencia más coloquio, después podremos disfrutar de un café solidario y, por último, podremos acceder a los talleres. En concreto, este año pues se van a llevar a cabo 10 talleres, que es gracias a la colaboración de las diferentes delegaciones y secretariados de nuestra diócesis, y son talleres nuevos, con objetivos nuevos, y que intentan seguir la línea que se marca en la temática de las jornadas, que, como te decía, es el tema de la conversión pastoral y misionera de tu parroquia en clave sinodal. Y en la exposición ponencias nos acompañarán, por una parte, Josué Fonseca, que es cristiano laico y que es un representante destacado en iniciativas y foros de nueva evangelización.
Sí, que es el fundador de Fe y Vida, ¿no?, que tienen aquí su raíz, ¿no?, en aquí en Cantabria, ¿no?
Eso es, exactamente. Asociación que se ha ido extendiendo por diferentes lugares de España, eso es. Él nos acompañará los dos primeros días y se centrará en la conversión pastoral y misionera de una parroquia de mantenimiento a una parroquia más misionera, diagnóstico de la situación y perspectivas. Por aquí irán sus ponencias, que creemos que pueden resultar muy sugerentes y esclarecedoras. Y después, los dos siguientes días, nos acompañará Juan Carlos Rodríguez del Pozo, que es el párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Torlavega. En este caso ya este tipo de ponencias tiene un carácter, por así decir, más práctico, experiencial, mediante la presentación testimonial de su comunidad parroquial. Uh-huh. De hecho, le acompañarán en las ponencias pues laicos que participan activamente en el desarrollo, en el plan pastoral de su parroquia.
¿El aforo de cuántas personas estamos hablando? Porque claro, la gente que se vaya a poder inscribir y demás, otros años eran 200, 250, 300 personas las que participaban, pero claro, no sabemos ahora cuánta gente es la que estimáis que pueda inscribirse.
En principio ahora mismo mantenemos el aforo, tendremos el aforo que teníamos previamente, es decir, sobre las 250 personas. Otra cosa es que la situación cambie, pero en principio el aforo será ese, que es el aforo máximo que por otra parte nos permite también
el seminario.
Uh-huh. Esperamos que no ocurra nada extraordinario y que podamos desarrollarlo con plena normalidad.
Y para hacer la matrícula, hay que, me imagino, algún sistema, pues desde, me imagino que el cformacion.diocesesantander.com, incluso también la web nuestra, ¿no?, el acceso, ¿no?, al formulario, cómo se podría hacer también para entregarlo en las parroquias, me imagino que también se puede solicitar, ¿no?
Sí, la información se puede canalizar a través de diferentes medios, bien sea a través de la parroquia, como tú bien nos acabas de indicar, bien sea poniéndose en contacto directamente con el centro diocesano. Para ello quizá lo más rápido sea que nos llamen al teléfono 942-23-74-67. Te repito, 942-23-74-67. Y también en nuestra página web está toda la información.
Que se puede también mandar algún email, ¿no?, a javier_iitds@hotmail.com, ¿no?
Sí, exactamente. No lo he dicho porque quizás se resultaba complicado.
Sí.
Además, bueno, se puede realizar la inscripción bien sea en persona en el centro, bien sea por WhatsApp, por email, por fax, bueno, mediante diferentes modos y maneras. De hecho, hasta ahora la gente que se va viniendo apuntando generalmente es a través de email y de WhatsApp hasta ahora.
Bueno, pues seguramente tendremos más adelante, cuando se vaya acercando la fecha, para que nos des un poco balance de la gente que se ha apuntado y demás, para conocer de primera mano, ¿no?, de tu mano, cómo va esto, ¿no?, las 18 jornadas diocesanas de formación pastoral. Pues muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a ti, Antonio, y animamos a todos los cristianos de nuestra diócesis a que se animen a participar en estas jornadas, sin duda es una experiencia que a todos enriquece.
Muy bien, muchas gracias. Venga, un saludo.
Un saludo, gracias.
Y antes de irnos, queremos recordar que mañana sábado 18 en la Catedral de Sevilla a las 11 de la mañana se van a celebrar la beatificación de 27 mártires dominicos que consumaron su entrega a Dios en la ciudad de Almagro, entre los que se encuentran tres cántabros: el prior de la comunidad, el padre Ángel Marina Álvarez de Barolo de los Carabeos, el padre Eduardo Sainz Lantarón de Renedo de Valdearroyo, el hermano Sebastián Sainz López de Santa Lucía de Villasuso y un cuarto cántabro que fue martirizado en Almería, el hermano Luis María Fernández Martínez de Villanueva de la Nía. Bueno, pues nos encomendamos también a su intercesión. Ayer en algunas ciudades que aún conservan la tradición del Corpus Christi se celebraron las procesiones por las calles con el Santísimo Sacramento. En Santander nuestro obispo don Manuel presidirá la solemne misa estacional en la Catedral de Santander a las 11, tras la que a las 12 se saldrá en procesión por las calles y se harán las tradicionales alfombras por parte de las cofradías para adornar esas calles por las que pasará este paso con el Santísimo Sacramento. Bueno, ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesesdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.